Guamas en
Yo me eché a esa colonia de Chomiche.
Se huele, huele rico y todo hasta aquí.
Bueno, entonces cuéntame 5, 4, 3, 2, 1.
Dale, pues. 5, 4, 3, 2, 1.
Al aire, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces arranca pues, Laura.
¿Cómo se ríe? Vamos contigo, qué fastidioso. A ver,
Laura me dice, y arranco yo, digo, no, tranquilo que yo arranco.
Ya, y ahora me deja a mí en el aire, esperando que arrancara él. Bueno, ¿cómo están? Espero que
Bueno.
les haya gustado el primer episodio, que lo hayan visto. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo y vienen corriendo a ver este también. Estamos aquí para ustedes. Venimos a hablar de cine. ¿No es así, Enrique?
Sí, ya puse el Plagatox, porque en esta zona, aquí en San Francisco, hay el mosquito que juega garrote, entonces puse el Plagatox y bueno, ahí estamos ahí dándole.
Y
Bueno, este es un programa
con
de
el social
cine
distancing,
hecho.
¿no? Te veo que no hay nadie, estás solo tú solo en San Francisco.
Solo porque hay cuarentena, entonces
Claro.
yo estaba trotando por el puente. Lo peor es que no sé regresar para el Valgrán original, ¿no?
A ver.
Yo dije, desea un background. Dije, ah, bueno, sí. Y le di tuki y apareció San Francisco. Y déjame regresar y ya no sé cómo regresar.
No, ya mejor quédate ya.
Ok, me quedo aquí con este puente. Mira, Laura, hay una serie que varias personas me la han recomendado, ¿no? Que se llama Tiger King, ¿no? Ok, entonces me puse a verla y tal. Y veo que, oye, no me gustó, o sea, no, yo pienso que, yo no sé por qué, es en contra de los animales, pero tú, que eres una gran defensora de
Enrique,
los
es
animales, no sabes.
buenísima. ¿Cómo no la has visto completa? Es buenísima.
Bueno, me lo recomendó Nacho Redondo, por ejemplo. No, es que Nacho sea una buena referencia, pero me lo recomendó Nacho.
La serie. A mí la verdad que me encantó. Para los que no
A mí
sepan.
me gusta otra que está en Instagram, que yo te recomendé. Está
¿Cuál?
congelada, tú, una risa, una risa.
Okay,
Ya te descongelaste, ok.
muy bien.
Pero lo que sí me extrañó fue que tú, que eres una persona que me consta que amas a los animales, no solamente que amas a los animales, recoges perros y de todo tipo. Y entonces, si Laura la recomienda, tiene que ser, no puedes ser en contra de los animales.
Sí es, a ver, sí es, tiene mucho que ver en contra de los animales, o sea, no es que sea en contra de los animales, sino que es una serie documental de crimen en donde suceden un montón de cosas con tigres en Estados Unidos y te presenta una realidad que tú piensas que no es posible, porque uno piensa en Estados Unidos y piensa que todo es perfecto y que nada puede, como la foto, todo es perfecto, ahí no está pasando nada. O sea, impecable todo. Y de verdad te da una realidad y te das cuenta que no es así, que están pasando cosas, y crímenes, y muchísima gente, que tiene animales en cautiverio y que no tiene ningún control, y puede hacer lo que le dé la gana con esos animales, lo cual no debería ser así. Por eso es que a mí me encantó la serie. Aparte de la fauna, y no estoy hablando específicamente de los animales, sino de los personajes del programa, esta fauna que tiene de este culto de gente que tiene animales exóticos, que es otra clase de gente, es como que la gente que está en las esquinas de la sociedad, que la verdad es muy interesante como estudiar a los personajes como personajes, porque si si tú por lo menos te imaginas, o algo de que me llamó muchísimo la atención, de pensar un cast imposible, o sea, este cast no puede ser, o sea, tiene que ser que fueron a buscar unas personas, no, o sea, es gente de verdad, es un documental de verdad, y es gente que tú no te puedes imaginar uno detrás de otro que esa gente puede existir.
Bueno, fíjate, ahora que, ahora que lo estás explicando, ahora recuerdo por qué no me quedé pegado, y es por eso, porque es como muy, muy fuerte para mí. Y tú que eres una chama, si puedes aguantar ese tipo de información. A mí me pegó mucho, porque me duele mucho cualquier cosa de los animales que nada más me afecta, a pesar de que, bueno, yo como pollo, por ejemplo, claro. Los pollos son animales, ¿no? Por eso todos los pollos. Saludo al pollo Brito.
Pero bueno, a mí la verdad es que me llama mucho la atención ese tema de porque sí, la gente es cosas que tú no te quieres dar cuenta o no quisieras ver porque te afectan mucho. Pero si no las hacen y si no te las ponen, ¿cómo vas a saber tú? O sea, ¿cómo te vas a enterar que eso está sucediendo? Es como necesario.
Entonces está bien, entonces yo lo recomiendo. Si tú lo dices, yo, para que sepan, amigos y amigas que nos escuchan en todas partes del mundo, este es el segundo programa, voy a volver a recomendar a Laurita, o a presentar a Laura. Laura es una chama, yo soy una persona, un adulto, yo le llevo a Laura más o menos 132 años, calculé el otro día. Entonces es una conversación entre un dinosaurio y Bambi. Entonces es interesante escuchar lo que dice Laura y menos mal, porque así fíjate, si no lo hubiera visto tú, yo no me entero de eso que estás diciendo, y es verdad. Entonces véanla, porque todo lo que ayude a proteger los animales de alguna manera es útil, y si Laura tiene la edad, es suficientemente jovencita para aguantar eso, a mí me pega, me afecta mucho ya a esta edad que yo tengo, 153 años, pega, ese tipo de cosas. Yo soy muy, yo veo solamente cosas que...
No te quiero mentir, y quiero que la gente esté clara, los primeros dos episodios son más lentos, porque es un universo tan extenso, que es necesario que te den como una historia para que tú puedas ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. O sea, solo para que tengan una idea, esto fue una serie que empezó, el director que la empezó a grabar, él no estaba metido en nada de tigres ni en nada, sino que estaba leyendo y buscando, investigando sobre un tema de unas serpientes, y de repente un señor le dijo, mira, yo aquí en un carro tengo un tigre, un snow leopard, un leopardo de nieve, que son súper raros y que no se ven nunca, y el tipo lo tenía en la parte de atrás de la camioneta. Entonces, ahí es cuando él se pone a investigar todo esto, y llama muchísimo la atención. Pero como te tienen que contar todo esto, cómo se va armando, cómo vamos llegando a este punto, los primeros dos episodios son un poco más lentos. Una vez que llegas al tercer episodio, del tercero al séptimo dura 7 horas, son 7 episodios, no te puedes parar del sofá. Entonces, intenten, o sea, hay gente que yo sé que ha intentado verla y se desanima. Si llegan al tercer episodio, confíen en mí que les puede gustar muchísimo más.
Bueno, sí, ahora entiendo por qué Nacho y Andrés, mi hijo también, que los dos me dijeron, bueno, papá, casi que se molestaron, me dijeron, no me gusta eso. Bueno, papá, me mandaron al cipote, tanto Nacho como Andrés, entonces, bueno. Y cuando tú me lo, bueno, nos mandamos al cipote mutuamente, ¿no? Pero cuando tú me lo recomendaste, inmediatamente, dije, qué raro, porque Laura, como le dije al comienzo, Laura es muy, muy solidaria con los animales. Si Laura la recomienda, alguna razón debe ser buena para los animales. Igual me pasa con la serie True Detective, ¿no? Detective Real. Yo empecé a ver el primero, y yo recuerdo que tú me la recomendaste hace tiempo, Enrique, ve True Detective. Entonces vi la primera y me pareció súper dark, súper fuerte, en la primera temporada de True Detective. Pero como ustedes los chamos, les importa un carrizo todo, ven cualquier cosa horrible.
No, es fuerte, entonces, es fuerte. True Detective es fuerte. Pero llama mucho la atención.
Claro, entonces bueno, yo la vi completica. Y la segunda temporada, que los amantes de la primera no les gustó tanto, a mí me gustó más la segunda, especialmente porque está esa actriz, Rachel Adams,
Rachel
que a mí me
McAdams,
encanta. ¿Cómo? ¿Rachel?
Rachel McAdams.
Ella, McAdams. Yo dije que Adams, ¿no? Menos mal que
Estamos
estás
cerca.
tú, pues si no la gente va a buscar y van a terminar viendo una tipa en Honduras que hace comida y no sé, cosas y tal. Entonces, me gusta ella muchísimo, además que es una actriz sexy, hace un personaje rudo.
Claro.
Y la pareja que hace con Ferrer, ¿cómo se llama? El otro actor que a mí me encanta también.
Él se llama, sí, Will Ferrell.
No,
¿No?
Will Ferrell.
No, Will Ferrell no, es que es el mismo, Colin Farrell se llama. Colin Farrell.
Exactamente.
El
Ese me
apellido hace que
encanta
uno se
también.
confunda. Colin Farrell, exactamente.
Ese me encanta también, ese actor, me encanta. Esa, además, que tu detective termina en Venezuela, ¿tú sabías?
Sí, la vi.
Termina en Barquisimeto, termina en la feria de Barquisimeto. Era para ver si la había visto o no la habías visto. Bueno, fíjate. Fíjate, esta actriz que hace.
Me gusta más la primera temporada. Es más oscura. La cinematografía es
Sí,
más
este,
bonita.
la música es así, pero música del pantano, le llamo yo, ese
Exacto.
pantano. Bueno, de hecho, la serie, ahorita que yo la estoy viendo, que tú todavía no la has empezado a ver, pero que se llama Ozark,
Ajá.
es parecida al True Detective, en ese ambiente, o sea, oscuro, del pantano, esa es bravísima. Estoy así por
Mira
el
eso.
séptimo capítulo. Pero mira, hablando de Rachel,
Okay.
uno la ve en True Detective, que es un detective que da miedo, pana. Me
Es.
encanta ella. Y uno la ve después en una película como la de París,
Midnight in
Midnight
Paris.
en París, ¿no?
Woody
Que
Allen.
es de Woody Allen, y trabaja de Sifrina, trabaja de Gaia, lo hace bravísimo también. Es más, yo no la reconocía. Yo después
No.
fue que dije, chico, es la misma, no puede ser. De lo buena actriz que es.
Sí, la
Que es
verdad.
una película, aquí de repente sí vamos a coincidir en
Okay.
la película. ¿Te gustó Midnight en París?
Sí, me gustó. Sí, me gustó.
Okay, primera coincidencia.
Bien.
Sí, a mí me gustó mucho, a pesar de, como te digo, mucha gente, después que Woody Allen se casó con su hijastra, todas las mujeres, los hombres también, le cogieron bronca, pana.
Sí.
O sea, en mi casa, yo estoy escondido, yo no puedo hablar bien de Woody Allen porque me
Cortan la
botan de la
cabeza.
casa. Sí. Pero bueno, pero es difícil, caramba. ¿Qué cosa con con algunos? Igual pasó con Bill Cosby, pan. Yo era fan de Bill Cosby y era un delincuente Bill Cosby. O
¿Sabes
sea, no
qué
es
me pasó
que.
a mí? Horrible, que lo sufrí muchísimo, fue con Kevin Spacey.
Bueno, a mí nunca me cayó bien él, te voy a decir. A mí me
Pero
parece.
me encantaba la serie que estaba haciendo en Netflix. Y cuando sucede todo esto, que fue House of Cards, que también se las recomiendo si no la han visto, hasta que ya Kevin Spacey no está, porque ahí me dejó de gustar. Era buenísima y lo sacaron en la mitad, o sea, a la mitad y lo tuvieron que
Sí,
sacar por ese tema y estás fuera y no hay regreso. O sea, lo peor fue que los casos
eso
lo
se
echaron
acabó, ¿vale?
ahorita lo echaron para atrás, el caso. O sea, es inocente el tipo, por lo que lo habían acusado.
¿A Kevin Spacey?
Arruinaron, sí, arruinaron una serie por una investigación que la verdad
Ya,
no
él.
llegó a nada.
Bueno, ¿de qué lo habían acusado él? Porque él dijo de acoso sexual, ¿no?
Sí, de acoso sexual.
Pero entonces él dijo que no, que él era más bien gay, dijo él.
Yo qué sé.
Y todos los. Sí, él dijo que no, que no, que sea porque él era gay. Entonces todos los gays dijeron, no, vete por otro lado, zapatea por otro
Para acá
lado.
no, para acá no venga.
Los gays dijeron, no, 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 por aquí no, nos está hinchabando y tal. A mí nunca me cayó él bien. O sea, no, yo no tengo química con él. A mí me lo presentaron una vez en Los Ángeles y no le di la mano. No entiendo.
Pero la verdad es que, bueno, no, bueno. Sí, hay gente que de repente la pone, pero Woody Allen, en tema profesional, bueno, también la pone, no es que no, porque así la pone.
¿Cómo no?
Pero ¿cómo no? Película...
Él hace una película buena, dos malas, una buena, dos malas.
Sí,
digamos que Match Point, de lo último que ha dicho, Match Point, aunque deberíamos dedicar un programa, Laura, sobre Match Point, porque Match Point es una copia de A Place in the Sun.
Exacto.
Yo te lo dije.
Sí, sí.
Entonces deberíamos hacer la tarea y hacer un programa sobre eso para que vean lo que es un plagio guillado. Sí. Bueno, podríamos hacer un programa sobre los plagios.
Sobre los plagios.
No vamos a idea porque entonces, una vez que este programa salga al aire, que va a tener un éxito mundial, entonces no vamos a poder decir de lo que vamos a hacer porque la gente nos va a copiar. Entonces vamos a ver en Honduras, en países así como en Rhodesia. ¿Tú sabías que en África hay un país que después de la India, porque la India es el primer productor de películas del mundo?
Sí, Bollywood.
¿Sabías eso?
Sí, sí, claro.
Ajá. Y después, ¿y sabes que hay un país en África que es el segundo?
Ah, eso sí, no lo sabía, ¿no?
¡Ay, ay!
Me ganaste una.
Una, sí. Nigeria, creo que es Nigeria.
¿En serio?
Hay un país en África, de hecho la gente que está viendo el programa en este instante nos pondrán un letrito, que produce 900 largos al año, produce. Ese país, un África.
Muchísimo.
País. Pero bueno, entonces, ¿qué me gustó de Medianoche en París?
Aparte de París. Primero, porque hay que empezar por ahí. Sí. París es espectacular. Y de ahí podemos empezar. Aparte de eso, ¿qué te gustó, Enrique? Cuéntame.
Bueno, yo más bien me gustaría escucharte a ti.
Ah, bueno.
Porque que una película súper adulta y que una chama como tú le haya gustado, eso lo quiero saber.
Bueno, fíjate que, por lo menos a mí en lo personal, siempre me ha encantado el tema de la Belle Époque y todo lo que tiene que ver con ese tiempo. Pero bueno, primero, la idea de que puedas viajar en el tiempo, ¿a quién no le gusta el tema de poder viajar en el tiempo? Creo que todos somos, como dicen los gringos, suckers de eso. O sea, ya tú pones viajar en el tiempo y ya uno quiere ver la película. Pero lo hacen tan bonito, una manera tan bonita y tan sutil, de que él sea un escritor, de buscando como que conectar con esa gente en ese momento, que además te sacan una cantidad de íconos, porque son íconos de ese momento.
De personajes.
Personajes, pero increíble. O sea, te ponen
bueno,
a...
Pero antes de eso, un segundito, Laura, un segundito.
Dime.
Antes de eso, es la historia de una pareja norteamericana que viaja a París. Ella es una muchacha well off, una muchacha
con mucho dinero, es así.
Plata, su papá. Este es un escritor, tú sabes, no tiene el nivel económico de él. Pero es un tipo sencillo, un tipo bien chévere. Se van a París como para hacer el preciso, o sea, la antes de casarse. Entonces, ahí tú ves la diferencia de gustos de los dos, de ella y él, son personas muy distintas, el papel que hace Raquel, que es así, que está en otra nota, y ese no. Entonces, por esas cosas que a mí me encantan de la ficción, entra en un sitio y viaja en el tiempo, y ahí se encuentra nada menos que con Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Buñuel, Picasso,
sí. Scott Fitzgerald.
Ajá. Además, interpretado por una pila de actores que le ronca el chocolate.
Sí, que está Kathy Bates, que hace Gertrude Stein, que Kathy Bates para mí es una de las primeras actrices o sea, de todos los tiempos. A mí todo lo que ella, es demasiado buena ella, lo que hace. Y sí, bueno, Gavin, o sea, te sacan una cantidad de personajes. Y si no estás pendiente, no caes en cuenta que son ellos.
¿Qué es lo bueno de la actualidad? Que si tú estás viendo la película, tú la paras, te metes y buscas quién es el personaje, vuelves a regresar a la película, que antes no lo podías hacer. Claro. Ahora sí lo puedes hacer. Tú te pones a ver tu película en tu computadora y de repente, ¿quién es Dalí? Y te metes y buscas a Dalí. ¿Quién es Scott Fitzgerald? ¿Quién es Pablo Picasso? Es más, él habla. En la película, él habla con Dalí, con Picasso, ¿sí?, con Hemingway. Y todavía viaja más para atrás a la Belle Époque. Exacto. Que lo hace esa niña, Cote John, que es una maravilla.
¡Pan! Es bellísima. Además.
Ahí trabajan todo una pila de actores y actrices, no dudo. El del pianista hace, creo que de Dalí.
Exacto.
Hace de Dalí, ¿no? Entonces, ok, te interrumpí para decir eso. Entonces, ¿qué más que...?
No, bueno, esto a mí me fascina, la verdad que los colores, el tema de los atardeceres que hacen es un espectáculo, la gama de colores que tiene esa película, la verdad que llama muchísimo la atención, inclusive hacen énfasis en eso casi al final de la película, o varias veces en la película, cuando dicen que París es más bello cuando está bajo la lluvia, que es esa luz bajita, o sea, un espectáculo.
La luz europea, y tú sabes quién trabaja también. Al final, sale la esposa del presidente de Francia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Con la que se queda hablando el Cire, un poquito antes. Una persona que tiene como una venta de cosas. Esa es la esposa. O una guía. Hay una guía de...
Ajá.
Es la esposa del presidente de Francia.
¿Qué tal?
Que es espectacular. Es espectacular.
No sabía.
Es una historia de amor.
Es
una historia de amor. Es una historia, y Woody Allen le encantan las historias de amor. La última película de él, o su más reciente película, por no decir la última, no vaya a ser qué. Porque a mí me gusta Woody Allen, una de las cosas por las cuales me gusta Woody Allen es que es mayor que yo. Bueno, Woody Allen es mayor que el Cerro de la Ávila. Woody Allen es mayor que la Ollanta Puy. Mira, la última película... Un día lluvioso en Nueva York también es una historia de amor.
Él le encanta las películas, las historias de amor.
Sí, claro, a mí también. Y si terminan bien, me gustan más todavía, ¿no?
A mí no, fíjate que a mí me gusta que no terminen bien. Yo soy un poco triste con eso. Si terminan felices, no me gusta la película. Quiero que se que no terminen la película.
Deja que crees que gusta de los chamos. Bueno, fíjate, La La Land tiene un final muy particular. Exacto. Y la que hizo Woody Allen, que es paralela con La La Land, termina muy parecido. Termina como muy real, ¿no? Como es la vida.
Exacto.
La otra película que él hizo, que la hace con el chamo este de con el chamo de Social Network.
Ajá. Zuckerberg. Ajá.
Exactamente. Es el que hace esa película de Woody Allen que yo te estoy diciendo que es una historia de amor también.
Ok.
Que está ambientada en el Hollywood de los años 50, 40, belleza. Bueno, la ambientación de esa película, ¿cómo se llama?
Esa no te la sé. Vas a tener que googlearlo. Esa no la vi, la verdad es que esa no la vi. La Land, sí la vi completa, pero esa no la he visto.
Bueno, en la misma época de La La Land, o sea, el año pasado... Porque así que para ustedes los jóvenes, un año son...
El año antepasado, La La Land fue para los Oscars del año antepasado.
Bueno, ahí Woody Allen sacó una película. Él también está en el Hollywood, de ese Hollywood romántico, con este tipo. Esa es una historia de amor que termina parecido a La La Land. O sea, termina real. Una historia, no es así. Y fueron felices para toda la vida, no. Termina, no se la quedó. ¿La estás buscando?
Sí, la estoy buscando. A ver, ¿cuál es la que tú me estás diciendo? Tiene que haber sido... el año, lo que se hizo es buscando... Café Society.
Ese.
Café Society.
se las recomiendo, es bien bonita también. Y la fotografía, y es una historia de amor también. Una historia de amor, y los actores son espectaculares. Y además, está muy bien esa película.
Eso no lo he visto, lo voy a agregar a mi lista para ver qué tal.
Agregala también. Mira, entonces fíjate, hablando de Luis Buñuel, que aparece, tantos personajes que aparecen en esa película,
muchísimos.
Medianoche en París, uno de ellos es un director de cine español, Luis Buñuel, que por mucho tiempo, antes de ahora, de estos españoles y estos mexicanos, Luis Buñuel era como el máximo representante del cine hispanoamericano.
Exacto.
Era Luis Buñuel. Que era como Woody Allen, hacía casi que una película anual. Y quizá es más viejo verde todavía que Woody Allen. Luis Buñuel es el propio viejo verde.
De ahí aprendió Woody Allen.
Sí. Y yo estoy seguro que porque el cine de Woody Allen, a nivel de cinematografía, es muy parecido al de Luis Buñuel, ¿sabes? Muy, muy sencillo.
Sí.
Movimientos de cámara, tú sabes, muy,
exacto,
muy teatral. Entonces, Luis Buñuel, que es una referencia para la gente que le interesa el cine, él tuvo películas muy famosas, El discreto encanto de la burguesía, fue famosísimo en su momento, una película así, tú sabes, así. Después hizo El fantasma de la libertad. ¡Ah! Hay una anécdota de Woody Allen, que es interesante, ¿no? Él hace una película y habla con María Schneider.
Okay.
María Schneider acababa de hacer El último tango en París con Bernardo Bertolucci.
Okay.
Que fue una película que prohibieron en muchos países porque había una escena entre Marlon Brando y María Schneider, que era así, porno, pues. Pero la prohibieron en todos lados. En Venezuela la prohibieron. En España la prohibieron.
Claro.
Yo esa película, yo la vi en Londres.
Ok, la viste en Londres.
Está prohibido La naranja mecánica en Londres, para que tú veas.
Wow.
Los ingleses, que dicen que, ¿cómo sería que los ingleses que no prohíben nada, habían prohibido La naranja mecánica?
Pero es que
entonces,
complica.
Ajá, ok. Entonces, Luis Buñuel habla con María Schneider para hacer una película que se llama Ajá. El oscuro objeto del deseo.
Ok.
¿Que no la has visto?
No, la he visto.
Y qué bueno que les advierta eso, porque no la va a entender nadie. Ya te voy a explicar por qué.
Ok.
Ya explica por qué. Fíjate lo que le pasó a Woody, a Luis Buñuel. Luis Buñuel habla con María Schneider para hacer El oscuro objeto del deseo. Ella le dice que sí. Y empieza a filmar con ella. Y empieza a filmar y dice que ya no sigue haciendo más. Ya no va a seguir filmando. Yo le dice Woody Allen, para, ya tengo filmado, no, chinga tu madre. así mismo, yo no voy a seguir filmando más contigo y tal, chao. Y entonces Luis Buñuel hace lo que no ha hecho ningún cineasta, escoge tres mujeres para el mismo papel. Entonces tú estás viendo la película y de repente ya esa mujer no está, esa otra en el mismo papel y después esa otra.
O sea, como para seguir, pero sin la actriz, pues ya no tenías nada que hacer.
No, y como para, bueno, hacer de una carencia, de un inconveniente, hacerlo un valor agregado en la película.
Claro.
Se llama El oscuro objeto del deseo, y lo hacen tres mujeres por el mismo papel.
Qué
por esa razón que te estoy explicando. Sí. Y la película, claro. Cuando yo la vi, no entendí
nada.
Después fue, en ese momento no había internet, como para uno enterarse, bueno, ¿y por qué tres papeles? ¿Por qué de repente se va esa tipa y arranca otra, y después se va otra, pasa de un cuarto a otro, y cuando sale del cuarto es otro tipo?
¡Qué loco! O sea que...
Más loquísimo.
Por eso es que, pues claro, sin IMDb en ese momento, me imagino, porque ahorita todo el mundo busca todo de películas en IMDb, tiene que ser muy complicado tener idea de qué era lo que estaba pasando en ese momento.
Sí, exactamente. Bueno, yo mismo, Laura, yo la vi, ya era la última película de Luis Buñuel. En su momento Luis Buñuel era el propio cineasta hispanoamericano. O sea, y voy a ver la película y de repente veo eso y digo, ¡qué película tan loca esta! Es que si no la entendí, ¿no? Porque las películas de Luis Buñuel son muy locas, ¿no? Todas son
sí,
así.
Sí, claro. Es surrealismo, pero a lo que da.
Total. De hecho, él nace junto con Salvador Dalí, uh-huh. En esa Francia. Él es, así como Dalí, en la pintura, representa el surrealismo. En el cine, Salvador Dalí representa el surrealismo. Arranca así.
Luis Buñuel, no Salvador Dalí, Luis.
Luis Buñuel, perdón, Luis Buñuel. De hecho, se tiene que ir de... Él se va de España y hace una gran carrera en México.
En México, exacto. ¿Casi? Eso es lo que yo le digo. Que, claro. Se creía, que él mismo ya se creía más mexicano que español. Se terminó nacionalizando y todo. Al final.
Sí, sí. Sí, sí. Y él hace una película... Él hace una película que en México... La película famosísima de Luis Buñuel, de Elian Vela, se llama Los Olvidados.
Okay.
Sobre los marginales, los chamos marginales en México. Se llama Los Olvidados. Esa película, cuando él estrena, le cae encima en México, le dicen de todo, que te estás burlando de la clase trabajadora mexicana. Y la película la premian en Cannes. Entonces los mexicanos dicen,
no era eso lo que te queríamos decir.
Disculpa, Humberto, entonces, eso se llama Los Olvidados, blanco y negro también. La carrera de Luis Buñuel en México es muy... Mira, Laurita, yo no sé extensa. Si tú estás midiendo.
Sí, sí, estoy midiendo, justamente te iba a comentar. Voy a recapitular para que la gente sepa. Tiger King la pueden ver a través de Netflix, por si la quieren ver. True Detective es HBO, así que la pueden conseguir por HBO. Midnight in Paris, ya salió, esa película salió en el 2011, así que ya me imagino que debe estar en muchas páginas para que la puedan conseguir, si la quieren conseguir. Las películas de Luis Buñuel, me imagino que tienen que estar online, y ya deberían estar varias de ellas gratis, porque...
En el Museo de Ciencias Naturales.
Y en cuarentena es más fácil conseguirla de aquí y para el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Entonces, me imagino que, bueno, estas que tú recomendaste, que si puedes volverlas a decir para que la gente las anote si las quieren ver, dijiste las de Buñuel.
Los Olvidados.
¿Ah?
El Fantasma de la Libertad.
Exacto.
Y El Oscuro Objeto del Deseo.
Ok.
Que es la que hace tres actrices, que es más rara que el carrizo.
Ok. Bueno, con esas, ya tienen todas esas recomendaciones, por si no tenían que hacer ahorita en cuarentena, ya tienen que hacer, pueden buscar y ver todo lo que les acabamos de recomendar. Y bueno, nos comentan qué les pareció, si han visto alguna serie que quieren que veamos nosotros y comentemos a ver qué tal. Y bueno, no les prometemos mucho porque hay cosas muy raras, o sea, uno hace lo que se puede, pero bueno, ahí vamos viendo qué tenemos de nuevo y quizás encontremos unas cosas buenísimas que no sepamos que existen. Esa es la idea.
¿Qué perfume es ese que tienes tú?
Ese perfume es un perfume que hago yo de mis flores de mi jardín y queda muy lindo. Huele muy
sabroso.
¿Sí, verdad?
Se siente sabroso. Ay, tú tienes un corte, tú tienes un tumbado en el pelo raro, ¿tú ves?
¿Por qué? ¿Por qué tumbado en el pelo raro? ¿Por qué?
No sé.
Eso es como de cuarentena, de falta de peluquería, de eso puede ser, ese puede ser el tumbado.
Tiene un color
particular.
Sí, sí.
Bueno, mi Enrique, por aquí seguiremos. Esto, para los que no saben, se llama Vamos a ver qué tal. Nos dicen qué tal les pareció y bueno, por aquí estaremos la semana que viene dándoles otras recomendaciones y comentando. ¿Vale?
Vale, Laurita. Sí.